Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el año 1956, el 15 de mayo, el Papa Pío XII dio a conocer una encíclica que había estado preparando con mucha ilusión después de haber escrito la encíclica Mystici Corporis. Ahora quiso escribir una encíclica sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús, y la tituló Aurietis Aquas, que son las dos primeras palabras del versículo cuarto del capítulo 12 de Isaías, Aurietis Aquas, que significa sacarán aguas. Y el versículo completo dice, sacarán aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Y es una imagen muy bonita. Vamos a sacar con gozo aguas de las fuentes del Salvador. ¿Y a qué se está refiriendo con esta imagen? Pues lógicamente a la escena que recoge San Juan cuando el soldado en el Gólgota, viendo que Jesús ya había muerto, le traspasó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El Papa comenta que ese acontecimiento, aparentemente pues caritativo, digamos, porque ya el soldado deseaba que Jesús se muriera, tiene un profundo y misterioso significado. Porque ese torrente que sale del corazón abierto de Jesús es lo único que puede saciar la sed del corazón humano. Jesús lo había dicho también en el templo de Jerusalén, cuando con fuerte voz había gritado: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Otra imagen que nos puede resultar un poco desconcertante. ¿Tienes sed? Si tienes sed, ¿no estás con tus anhelos saciados? ¿Tienes ansias? Pues dice, ven a mí y bebe. ¿De dónde voy a beber? Pues del costado abierto. Jesús nos invita a acudir a Él, a su santísima humanidad, para saciar nuestra sed. Por eso San José María, en un punto de camino, nos pregunta, ¿por qué abocarte a beber en las charcas de los consuelos humanos si puedes saciar tu sed en aguas que saltan hasta la vida eterna? ¿Por qué estás buscando compensaciones? ¿Por qué estás buscando la felicidad en otro lado? ¿Por qué estás anhelando, a lo mejor, pues no sé, que lleguen unos días de vacaciones o de descanso, o que pueda ver este partido de fútbol, o que pueda ver esta película, o que pueda comer esta comida, o que pueda ver esta persona? Dice, ¿por qué? ¿Por qué intentas saciar tu sed en charcas? No sacies tu sed en charcas, sino que busca las aguas que saltan hasta la vida eterna. Como le decía Jesús a la samaritana, pues yo tengo un agua viva. Yo necesito un agua que me vivifique constantemente en mi vida espiritual, en mi vida sobrenatural. Pues esta encíclica del Papa Pío XII, pues es como una respuesta a las revelaciones, una de las muchas respuestas a las revelaciones de Jesús en el siglo XVII sobre su Sagrado Corazón. El otro día, que a las niñas que vienen a la meditación de los viernes, pues traía yo un misalito. En la parte de atrás, pues estaba un Sagrado Corazón. Y les pregunté si sabían qué era esa imagen. Y todas me dijeron que claro que sí sabían que era el Sagrado Corazón. Y luego les pregunté que si esta imagen del Sagrado Corazón estaba en las iglesias de todos sus pueblos. Y me dijeron que sí, que estaba en todas sus iglesias. Pues qué bueno que esta revelación privada pues haya tenido eco en la iglesia. Y el Papa Pío XII explica un poquito por qué pues el Señor quiso representarse de esa manera. Y dice: innumerables son las riquezas celestiales que infunde en las almas de los fieles el culto que se tributa al Sagrado Corazón. Las purifica, las llena de consuelos sobrenaturales y las mueve a alcanzar toda clase de bienes. Ha abierto como las riquezas de su corazón, los tesoros de su corazón. Y dice: son innumerables las gracias que derrama esta devoción. Y por eso podemos preguntarnos, bueno, ¿qué tan devoto soy yo del Sagrado Corazón? ¿Cuánto me dice el Sagrado Corazón? ¿Cuánto me consuela? Cuenta la vida de don José Luis Musquiz, sacerdote que empezó la labor en Estados Unidos, que una vez fue pues a pedir un donativo a un católico muy rico, y que eran los principios de los años 50, y este católico le preguntó: pues en esa institución de la que usted me habla, ¿tienen devoción al Sagrado Corazón? Y entonces don José Luis le contó que el fundador acababa de hacer una consagración del Opus Dei al Sagrado Corazón de Jesús, que por lo tanto pues la obra estaba consagrada al corazón de Cristo. Y entonces aquel hombre le dio inmediatamente el donativo, como diciendo: bueno, la verdad es que si ustedes están centrados en el Sagrado Corazón, están centrados en lo fundamental, en el núcleo de nuestra fe católica. El amor, dice el Papa, en el seno de la Trinidad se derrama sobre todos los hombres por el amor del corazón de Jesús. Y donde están esas innumerables gracias. Y esa imagen del Sagrado Corazón, ese signo del Sagrado Corazón, que no debe resultarnos indiferente, ¿de qué nos habla? Pues nos habla del amor humano y del amor divino, de un corazón de hombre y de el amor de Dios, del corazón de Dios. Y por tanto nos voy a decir: ojalá que conceptualices a Jesús así, con un perfecto amor humano y con un infinito amor divino, y que tu relación con Él y que tu vida espiritual no se salga como de este ámbito, porque si no, vas a estar anhelando otras cosas. No vas a tener esta ansia. Creo que otra vez una persona, pues yo estoy pensando mucho en la muerte. A lo mejor es una señal de que ya se va a morir, no lo sé. Y es bueno que nosotros también pensemos en nuestra muerte, y cuando pensemos en nuestra muerte, pensemos, a mí me ilusiona mucho ver a Jesús, pero muchísimo, que cuando me digan, oye, fíjate que ya te quedan pocos meses o pocas semanas de vida, me ponga feliz. ¿Por qué te voy a ver, Señor? Ya voy a contemplarte cara a cara. Voy a recibir la muerte así, como una buena amiga, pues con todo mi agradecimiento a Dios porque ya voy a pasar por este tránsito. Pero para eso tengo que decir, bueno, purifica tus afectos, purifica tu corazón, no lo dirijas a otras cosas, límpialo, que te lo purifique el corazón de Jesús, ponlo muchas veces junto a ese corazón, haz tu oración pues buscando el sentir del corazón de Jesús para que tú tengas el mismo sentir y comprende así con la medida de nuestra capacidad, porque nunca lo abarcaremos del todo, que está volcado sobre ti un amor que no te puedes imaginar. Y que lo que Dios quiere es que te metas en ese ámbito del amor y no te salgas. Recordamos aquella escena de una meditación que daba San José María en la legación de Honduras. Me parece que era una víspera del Sagrado Corazón, donde iba diciendo a Jesús, este hijo mío, adentro, y este, adentro. ¿Adentro de qué? Pues adentro del corazón de Jesús. Que no estén fuera, porque si están fuera, pues van a ser muy infelices. Nunca van a tener saciada su sed. Van a estar buscando otras cosas. Entonces, tendría que decir, bueno, Espíritu Santo, dame tus dones, dame las virtudes teologales, enciéndeme, purifica de lo que contenga mi corazón, que no es de tu agrado. Porque está el amor aquí en el corazón de Jesús. El cardenal Cantalamessa, pues predicándole al Papa y a la Curia, decía, la secularización del amor consiste en separar el amor humano en todas sus formas de Dios, reduciéndolo a algo puramente profano, donde Dios está de más e incluso molesta. Como diciendo, este alejamiento de Dios, esta secularización con respecto al amor, lo que ha hecho es pensar o hacer pensar que el amor no tiene nada que ver con Dios. Que el amor se reduce pues a las pasiones, a las emociones. Como no tiene nada que ver con Dios, es otra cosa. Pero el tema del amor, dice, no solo es importante para la evangelización, es decir, en la relación con el mundo, lo es también y ante todo para la vida interna de la Iglesia, para la santificación de sus miembros. Y por lo tanto, podemos decir, el tema del amor es muy importante en la obra. No solo es importante porque la sociedad tiene que comprender pues que la esencia de Dios es el amor, sino también dentro de la Iglesia tenemos que comprenderlo. Y entonces empieza a desarrollar aquello que el Papa Benedicto había o desarrolló con tanta maestría en su encíclica Deus Caritas Est. Y habla el Papa Benedicto del amor de Eros y del amor de Agapé, el amor sensible y el amor de entrega, o el amor humano y el amor divino. Y dice que no se separen. El amor sufre una nefasta separación. Se separa estos dos modos del amor, el amor de entrega y el amor pasional o sensible. No solo se separan en el mundo secularizado, ya dijimos que sí, que el mundo piensa que el amor no tiene nada que ver con Dios, sino también en el lado opuesto, entre los creyentes y en particular entre las almas dedicadas a Dios. Simplificando al máximo, podríamos formular así la situación. En el mundo encontramos un eros sin agapé y entre los creyentes encontramos a menudo un agapé sin eros. El amor de eros sin agapé es el amor romántico, a menudo pasional, hasta la violencia. Un amor de conquista que reduce fatalmente al otro a objeto del propio placer e ignora toda dimensión de sacrificio, de fidelidad y de donación de sí. Pero el ágape sin eros, que es el peligro, como dice aquí, que más nos puede a nosotros acechar, un amor de ágape, o sea, un amor de entrega, pero sin eros. Es un amor frío, un amar con la cabeza, sin participación de todo el ser, más por imposición de la voluntad que por impulso íntimo del corazón. Vamos a pensar, por ejemplo, en nuestras normas, si las hacemos con agape, como porque mi voluntad me está imponiendo el deber de hacer una norma, y no la estoy haciendo con todo mi ser, con toda mi ilusión, con toda mi pasión, con todas mis ganas, con todo mi empeño. Y entonces dice una cosa un poquito curiosa, chistosa, pero muy gráfica. Entre los actos de amor que hacen estas personas entregadas a Dios, pensemos en una norma, se parecen a aquellos de ciertos enamorados inexpertos que escriben a su amada cartas copiadas de un prontuario. Pero voy a escribir una carta a mi enamorada, pero fui a ver un libro que dice no sé qué, ejemplos de cartas de amor, lo compré y copié una. No hay personalización, no hay espontaneidad, no hay gozo, no hay, no sé, ilusión. Dice, vamos a cuidarlo, porque si no estamos como cercenando nuestro ser profundo. No podemos separar el amor de ilusión del amor de entrega. Si el amor mundano es un cuerpo sin alma, el amor religioso practicado así es un alma sin cuerpo. Y dice, en el fondo de muchas desviaciones morales de almas entregadas a Dios, no puede ignorarse, hay una concepción distorsionada y deformada del amor. La clave, termina diciendo, es el enamoramiento personal de Cristo. Pues la calidad de nuestro amor a Jesús. Todo lo que el hombre hace debe reflejar esta estructura, que incluye la parte humana de la parte sobrenatural, o que, como decíamos, la encontramos en el corazón de Cristo, en el modelo de un amor perfecto, humano, y del perfecto amor divino. Entonces yo tendré que plantearme muchas veces, ¿por qué no tengo más ilusión, por ejemplo, para comulgar? ¿Por qué no me inspira más la oración? ¿O por qué no contemplo con más cariño la vida de Jesús? ¿Por qué no lo trato mucho más cercanamente, mucho más confiadamente, con todo mi ser, con mucho más espontáneamente? ¿Por qué no aprovecho aquello que me puede mover, por ejemplo, las canciones de amor humano? ¿O por qué no aprovecho más mi imaginación ¿Y por qué no hago más locuras en mi vida espiritual? ¿Por qué no me atrae más el sagrario? Y tendré que decir, porque mi corazón está como un pedazo de hielo. Se ha ido llenando, a lo mejor, de sucedáneos que me impiden libertad en mi corazón. Y entonces, pues me interesa mucho más, por ejemplo, ver los TikTok del teléfono que estar con Jesús un ratito. Eso, oye, pues no se te está cambiando tu jerarquía de amores. ¿No te estás enfriando? ¿O ya te enfriaste? ¿No tienes ilusión y pasión? El amor de Eros ayuda a las personas que han entregadas a Dios, hombres y mujeres, a evitar ese amor frío que no desciende desde la mente hasta el corazón. Es como un sol de invierno que ilumina pero no calienta. Pues decía San José María en un punto de camino, algo así como, estás frío, hijo mío. Decía, es la hora del corazón. Es el momento que metas el corazón, que metas su capacidad de enamorarte. Que pierdas el sentido de, pues no sé, como de hacer el ridículo. O de decir, esta está verdaderamente enamorada. Está hecha para amar con Eros y con Agapé. Y si no ama de esa manera, puede ser que tenga como una especie de fuerzas encontradas en su corazón que acaben desgastándola y que, pues, que no tenga una vida interior como esponjada, como bonita. Y a lo mejor su vida se convierte, por ejemplo, en una sucesión de quejas. No tenemos que quejarnos. No es bueno, porque si nos quejamos de lo que sea, estamos diciéndole a Dios, no me está gustando tu plan. No estoy sabiendo aprovecharlo para amarte más. Si estoy yo sentado tranquilamente en un lugar y llega una persona y me dice una cosa molesta, yo le respondo fatal, pésimo, también molesto, pues que no ha calado la gracia del Espíritu Santo en mi alma. Porque tendré que decir, no, es que yo estoy perfectamente en paz y Dios me está mandando esta persona que me dice una cosa grosera para que me santifique, para que lo ame ahí, para que le demuestre que ahí también en mi negación, pues mi amor es más grande que esa molestia que acabo de sufrir. Pues ojalá que experimentemos la dicha de sabernos amados con el amor del corazón de Jesús, un amor sin límite, sin medida. El corazón del Verbo encarnado, verdadero corazón de hombre y verdadero corazón de Dios. Pues termina diciendo este canta la mesa. La belleza y la plenitud de una vida entregada a Dios depende de la calidad de nuestro amor a Cristo. Es muy bonita tu entrega, pues 40%. Bueno, pues esa es la calidad de tu amor a Cristo. ¿Te parece demasiado? Pues que el amor a Cristo no tengo mejor paga, o sea, me siento muy bien pagado con su amor. La calidad de nuestro amor a Cristo, solo este amor es capaz de defender de los bandazos del corazón. Pues sí, esta persona tiene una amistad particular o está medio enamoradilla de, pues, del galán de la televisión o de lo que sea. Bueno, pues anda dando bandazos su corazón. ¿Por qué? Porque no lo tiene totalmente metido en el amor de Cristo. No se ilusiona. Jesús es el hombre perfecto. En él se encuentran en grado infinitamente superior todas esas cualidades y atenciones que un hombre busca en una mujer y una mujer en un hombre. O sea, en Jesús encontramos pues todo aquello que podríamos pensar que se da en el amor de los novios o los esposos, en grado infinitamente superior. Pues me decían, pues me acabo de enterar de otro matrimonio que ya se fue la esposa, que ya lo dejó la esposa. Ahora está pasando al revés, ¿no? Antes el esposo es que se iba y ahora la que se va es la esposa. Me acaban, pues, no sé, como teniendo mucha pérdida en su mutuo amor. Y por eso aquí dice este cardenal, en Jesús se encuentran en grado infinitamente superior, todo las cualidades y atenciones que un hombre busca en una mujer y una mujer en un hombre. Pues el corazón de Jesús, aurietis aquas, saca agua, ve a sacar agua. Por eso Jesús decía, vengan a mí. No decía, vengan conmigo, los que están cansados y aliviados, yo los voy a aliviar. Vengan a mí. No decía, mira, vente, vamos a dar un paseo aquí al lago de Genezaret para que descanse. No, dice, ve a beber del agua de su corazón. Pues la calidad de nuestro amor a Cristo nos defiende de los bandazos del corazón, corazón traicionero. Y podemos ir también, y la calidad de nuestro amor a María es capaz también de defendernos de los bandazos del corazón. Ella es, pues, tu amiga, tu madre, la enamorada. Amarla a ella es descubrir los afectos de su corazón. Si descubro el corazón de María, me encontraré un corazón totalmente volcado en Jesús. Y lo que dice este Señor, la clave de, pues, de que podamos unir ambos tipos de amor, porque no somos solamente ángeles. Los ángeles no tendrían necesidad del amor de Eros, porque son pura intelectualidad o pura espiritualidad, pero nosotros sí, nosotros tenemos un corazón de carne, y la perfección, digamos, de nuestro amor pasa también por este amor de ilusión, de emoción, de pasión, de alegría, pues de anhelo, y lógicamente por la recepción también de, pues, el Espíritu Santo, del amor sustancial de Dios que se derrama en nuestros corazones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí.